pues amén. Pastor Víctor, yo también soy un discípulo de Jesús. Entonces créanme que esta mañana hay zapatos y sacos de la talla de todos. Así es de que nos van a quedar los zapatos y nos van a quedar el saco, pónganselos. Nos los ponemos, amén. Bueno, entonces acompáñenme en Lucas. Ahorita, como dije, enfoque versículos 46 al 50. Y dice: comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño de todos ustedes, ese es grande. Está como para hacerse así o así, ¿no? Y Juan respondió, fíjense en qué respuesta tan apropiada. Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Con nosotros, amén. Escuché que alguien dijo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que cada domingo, cada vez que abramos la palabra de Dios, ¿verdad? No nos desconectemos. Hay que conectarnos. Dios nos está hablando a nosotros. Entonces, de manera más específica, las lecciones para el siervo cristiano, lecciones relacionales, quiero compartir que para ser servidores eficaces de Cristo, y de ahorita digo, no puedes ser un discípulo de Jesús y no ser un servidor. Porque el que no sirve al Señor, no sirve. Y ahí está. Hasta para más impacto. Por favor, ayúdenme. Yo voy a hacer lo mismo porque si no, ahorita me llama mi madre. Hi, mom. Y bueno. Entonces, debemos de aprender la lección de la humildad. Todo ser humano, especialmente si eres como yo y sabes que eres muy humilde, porque yo soy súper humilde, aún el Señor me dijo, Víctor, tú tienes que aprender más de esto. Y debemos aprender la lección del amor por todos. O sea, no hacer acepciones de personas. Creo que podemos estar de acuerdo que el orgullo comienza en el corazón, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, debe ser tratado a nivel del corazón, no a un nivel intelectual. Regresamos al versículo 47. Fíjense simplemente estas palabras, ¿verdad? Entonces Jesús, después de que ellos estaban discutiendo, no, que yo, que tú, que mira, quién sabe qué estarán diciendo, el punto es que estaban discutiendo de quién sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, déjate una pregunta, en serio, ¿será posible que podamos pensar de que este Jesús que caminó aquí en la tierra y que está grabado para nosotros en más de una ocasión, de que Él sabe los pensamientos de nuestro corazón, será que hoy, más de 2,000 años después, Él ya dejó de hacer eso? No. Aún hoy, aún en este momento, Él sabe lo que estás en tu corazón pensando. Él sabe cada vez que yo me distraigo, cada vez que no soy sincero, tal vez cuando sea cínico, hipócrita, y por muy convencedor que pueda ser con uno de ustedes, Dios no puede ser engañado. Ahora, Tal vez eso nos asuste y nos aleje de Dios, o nos asusta y nos acerca a Dios. De igual manera, creo que te asusta, porque a mí me asusta el hecho de que Dios, de que Jesús sabe cada uno de mis pensamientos. Pero como lo conozco a Él en su gracia y misericordia, me acerco a Él. Señor, nadie me conoce mejor que tú. Entonces, por favor, acércame más. Y deseo que esa sea tu oración. Nadie te conoce mejor que el Señor. No huyas de Él. Acércate a Él. Jeremías 17, 9 al 10 nos recuerda, y les recuerdo, o recordamos esta mañana, que estos discípulos de Jesús están familiarizados con las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Y dice Jeremías 17, 9 al 10, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo la palabra de Dios, aún actuamos al contrario de la palabra de Dios? Esos discípulos están caminando con Jesús, conversando muchísimo con Jesús, observando a Jesús, compartiendo momentos íntimos como una cena con Jesús, y aún teniendo el más perfecto o el único perfecto ejemplo, se ponen a discutir de quién va a ser el primero. Ahora, ¿me acompañas en tu Biblia? Anteriormente, en el versículo 46, como leímos, ¿verdad?, que comenzó esta discusión entre ellos. Pero ¿qué fue lo que anteriormente estaban hablando? Recuerden que dice el versículo 43 que todos estaban admirados de algo grande que Dios había hecho. Luego dice, mientras todos se maravillaban de las cosas que Dios hacía, Jesús dijo a sus discípulos, versículo 44, me retrocedí un poquito, ¿verdad? I backed up a little bit. Hagan que esas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. So, el Señor continuamente se está revelando y nos está dando verdades impactantes. Y aquí acaba de compartir esta verdad grande, que Él, quien andaba con ellos, iba a ser entregado en manos de los hombres. Y les pasó por aquí, porque a continuación empiezan a hablar, oye, ¿quién será el mayor? ¿Quién sabe? Tú te puedes imaginar, tú puedes entrar allí, no le vamos a agregar a la palabra de Dios, pero puedes imaginarte qué detalles estarían discutiendo. El meollo o el mero mero asunto era de que quién sería el más grande. Pero para eso ya estaban evaluándose, estaban criticándose. Y ay, tú el último sermón la regaste, y tú en alabanza ni siquiera esto, y tú ni siquiera llegas a poner sillas, y tú llegas al final de las canciones, y tú y bla, bla, bla. Entonces, no, pues yo sí llego temprano, yo sí llego antes de que, y cuando no me llaman, de todas maneras voy. Están peleando, alegando, mas no entendiendo lo que Jesús les acaba de decir. ¿Saben qué es lo triste? Que eso me dice a mí, y no depende de mí, pero que así muchos de nosotros podemos venir aquí un domingo y decir amén, gloria a Dios, y la música, wow, ese bajo, tun, 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 y qué padre, y bla, 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 y sales y nada. No conectaste, no entendiste. Pero es por esto, porque nuestro corazón es, ¿qué, hermanos? Engañoso. No tiene remedio aparte de Jesús. En Jesús está nuestro remedio. Dice, Él va a escudriñar el corazón. Por lo tanto, no tratemos de proteger tanto nuestro corazón. Expongámoslo a Dios. De igual manera lo puede ver, pero no te mientas a ti mismo. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Fíjense qué hermoso cuando Dios toma control de tu corazón. Puedes entonces compartir y hablar palabras de vida, porque el Señor nos ha transformado nuestro corazón. Nos ha renovado. Entonces, es importante que cuando Dios revela para nosotros el orgullo, no lo pensemos analizar mentalmente o intelectualmente. Vayamos al corazón. Una caricatura graciosa que encontré, pues ustedes muchos conocemos Charlie Brown, ¿verdad? Charlie Brown, su perrito Snoopy, y tiene un amigo bien chévere que se llama Linus. Y pues resulta que Linus le dice a su amigo Charlie Brown que cuando sea grande será un pequeño, humilde doctor rural. Y continúa diciendo en el segundo cuadro, dice, sí, viviré en la ciudad y cada mañana me levantaré y subiré a mi coche deportivo y correré al campo. Sí, sí. Y en el número 3 dice, y después sanaré a todos por millas y millas todo alrededor. Wow, qué siervo, ¿no? Qué humilde. Y el número 4 dice, y seré el pequeño y humilde médico rural de fama mundial. Su deseo era bueno. Él quería ser simplemente, no quería un hospital moderno y todo. Él se preocupaba por la gente del campo, los campesinos, y salía al mundo rural. Pero sus acciones, al fin de cuentas, de la manera es que se jactaba aún en su humildad. Y muchas veces, me incluyo, podemos estar ciegos. Que lo que hacemos para el Señor, pensamos, nos atrevemos a pensar, wow, qué padre. Gracias, Señor, que me diste un don, pero wow. Y gracias, Señor, por esta habilidad. Pero no es nada. Sí, sí, no es nada, de veras no es nada. Sí, sí es, soy maravilloso. Humildemente te retiras cuando te dan gracias, abrazos, aplausos, te retiras. No. ¿A poco creen que yo no? Un complemento a un pastor es muy peligroso. Muy peligroso. Ha sido un proceso de aprender. De no en un extremo y nunca decir gracias. No quiero que me... Ay, me escondo y tampoco, porque eso es manera de orgullo. Es falso. Simplemente he aprendido, me han dicho, Víctor, reconoce, di gracias y gloria a Dios. Siempre, gracias y gloria a Dios. El orgullo se alimenta con la competencia. La humildad se alimenta con la cooperación. Así es de que de hoy en adelante ya no habrá fútbol en ningún parque. Lo siento, hermano Erwin, tienes que parar ese ministerio. Claro que no. No necesariamente quiero decir que la competencia es mala, pero la competencia también es un lugar de mucha tentación para pecar. Porque ¿quién distingue que tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Estoy hablando a ti, hermano, que metes muchos goles. Aún esa puntería que tienes y esa pierna con poder, ¡wow! Dios te dio esa pierna, no hagas que te la quite. Cual sea, ¿quién te lo dio? Dios. ¡Wow! ¿Qué manera de hacer esto? Dios te lo dio. Dios te lo dio. La competencia no necesariamente es mala, pero es la que lo que nos lleva. Vieran, hay algo aquí que todos conocemos, el gran sueño americano. Y es algo hermoso. Por muchas razones, muchos de nosotros vinimos o nuestras familias vinieron de otro país. Y gloria a Dios para eso. Porque algunos, al venir a este país, conocieron a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero no viniste buscando de Dios. O no vinieron personas buscando de Dios. Vinieron buscando vida mejor, cosas de este mundo, necesidades y tal vez un poquito extra. Filipenses 2, 3 a 4 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Oigan, no sé ustedes, pero para mí eso se oye como que están hablando de Jesús. ¿Jesús vino por interés propio o por el interés de los demás? Pues de tal manera, a ver, digan, amó. Ok, hasta allí. Él vino por nosotros. Si fueras todopoderoso, ¿vendrías por ti? ¿Tú vales la pena? ¿Yo valdré la pena? Dios vino por mí. Y Dios dijo: vengo a servir. Y lo hizo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos años en la iglesia y nunca, nunca nos hemos dispuesto a servir a otros? Eso es contrario a lo que pensamos o decimos hacer. Sí, hermano, les digo, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros deberíamos estar sirviendo en la iglesia. Pues Jesús, siendo Dios, vino a servir a tal grado que murió en la cruz. Y tú y yo nos podemos incomodar a llegar a cierta hora o que nos pidan algo. Estoy hablando muy generalmente y me identifico. Ha sido un proceso largo en mi vida para poder entender las cosas y decir: ahora entiendo, Señor, heme aquí. Pero no fue heme aquí luego, luego. No sé cuál sea tu proceso, pero te digo, la palabra de Dios está clara. Entonces, dejemos la competencia de quién hace las cosas mejor, o no me meto en ese ministerio porque todo lo hacen mal, o whatever. Ven y aporta, contribuye. No seas nada más consumidor, coopera. Los discípulos no estaban agarrando la onda, porque ellos rápidamente estaban en competencia y criticaban. ¿Cómo dice usted, pastor? Aquí. Maestro, perdón, me brinqué una parte. Jesús les explicó la simpleza. Les trajo a un niño y les dio el ejemplo del niño. Recibir al niño es recibir al Señor. El niño representa, no un niño literalmente, puede serlo, pero el niño representa a esa persona que tal vez sientas que te estorba. Porque yo no puedo ni siquiera dejar que salgan los perritos ir al baño sin que mi nieta se esté matando y diga: I help you, grandpa, I help you, I do it. Mi nieta quiere hacerlo todo. Mira, yo te ayudo. Y digo yo, ¿qué harías? O sea, en serio, estuve en este contexto. Dije: Señor, ¿qué harías si los hermanos de la iglesia fueran así? Como mi nieta de 3 años. Pastor, I do it, yo lo hago, dígame dónde, yo le ayudo. Y a veces la menosprecio y digo: ay, mija, no, I do it, porque yo lo voy a hacer más rápido. Y el Señor ya me habló fuertemente. Les dije cómo el Señor me humilló en mi sabático. O sea, ¿acaso piensas tú que haces falta, Víctor? Vete y vas a ver, no hiciste falta. Eso es bueno. Entonces, contribuyemos, seamos parte de. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Buscas asociarte con cierta gente? ¿Deseas ser amigo del pastor porque te interesa su alma y su vida? ¿O porque te interesa cierta mentira de privilegio de ser cerca del pastor? El pastor no necesita a personas metiches en su vida. Necesita personas que se sacrifican y que de veras lo aman y que le van a decir lo que está bien y lo que está mal. Yo necesito eso. Pastor Eric necesita eso. Tú necesitas eso. Entonces, por lo tanto, ahí también de nuevo el ejemplo del niño. Niño, podemos decir, pues, ay, pobre cría, humilde. Y Jesús dice, con esos meritos. Recordemos que lo reconozcamos o no, nosotros, no, Dios se compadeció de ti, de nosotros. Pobre creación humilde, no tiene esperanza. Lo criticaban por ser amigo de pecadores, por ser amigo de los pobres, por juntarse con cierta gentuza. Y eso sigue siendo aún a veces realidad. En las iglesias hacemos acepción de personas. Evaluamos quién es esa gente, quién es esa gente. Y queremos juntarnos con cierta gente y buscamos a otros. Es algo que siempre el corazón y la carne siempre sigue produciendo en nosotros. No nos dejemos engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es de que en tu grupo de oración siempre hay esa persona con el don de siempre saber lo que pasa en toda la iglesia y le llamamos así, wow, qué espiritual, es una persona chismosa. Oremos por tal. Dios sabe, no más que pues pasó esto y pasó esto, pero Dios sabe. Y luego fíjense en que bla, 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 pero Dios sabrá. Oremos. No te juntes. Y ni seas, porque todo el que se engrandece, Dios se encarga de ti. ¿Será qué? Y el que se humilla será engrandecido. Así es de que tratemos de humillarnos. ¿Y cómo? Enfocándonos en la presencia omnisciente de Cristo y en la cruz. Una persona llamada Isaac Watts escribió un gran himno que dice unas partes: cuando recuerdo la gloriosa cruz donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz y mi orgullo no tiene lugar. No hay lugar. La palabra nos lo dice y hay himnos que nos dicen, cantemos ese tipo de himnos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Haz esas palabras tu oración, Salmos 19:13. ¿Y por qué no ahorita? Te invito, leamos este versículo y hagámoslo nuestra oración. Lee conmigo. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. En el nombre de Jesús. Entonces, en este camino con Jesús, maduramos y nos concientizamos de cómo nos relacionamos. Y Dios nos demanda, nos invita y nos demanda, eso pide de nosotros, de amar a los demás. Y para empezar, pues bueno, la capacidad de amar a otras personas no está en ti y en mí. No tenemos que llevar esa carga. Es Dios amándote a ti y entonces Dios amando a través de ti. Yo te digo que el pedirte que me ames es una carga muy grande. Así es de que desde ahorita te digo, yo soy una persona muy necesitada Me encantan los abrazos y apapachos y me encanta absorberte completamente. Si estamos en un café y me tienes a solas, quiero saber de todo y, o sea, tal vez te pueda yo cansar. Trae a Dios contigo. El amor abundante que tú has recibido, dalo. Eso te ayudará a ser tolerante conmigo y con otros. Y aún cuando hay gente que se opone. Vamos a ver rápidamente. Les dije que íbamos a expandernos un poquito, ¿verdad? Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Paren allí. Ya podemos ver que hay un problema muy grande, ¿no? Personas ministrando en el nombre de Jesús y tratamos de impedírselo. Ahora, ellos se justifican. Hay razón. Dice, porque no andan con nosotros. No son de mi club. No son de mi ministerio. No son de Calvary Church, ministerio hispano. No son hispanos. Están los americanos allá y nosotros acá. Constantemente nosotros hacemos estas diferencias y no nos gusta lo que allá y no, y como ellos hacen y allá esos y nosotros sí, todo bien. Esta es la actitud que vemos aquí. Hermanos, allá se predica en el nombre de Jesús. Acá de este lado, en mandarín, se predica en el nombre de Jesús. Y tal vez ustedes han venido de alguna otra iglesia por alguna razón u otra. Ahora el Señor los trajo aquí, pero ¿conocen otras iglesias donde se predica y se hace la obra en el nombre de quién? Dejemos de criticar. Porque esta es la actitud. Y Jesús tranquilamente, que es lo que me encanta, el Señor siempre ese dominio propio, les dijo, no se lo impidan. Porque el que no está contra ustedes está. La lección tremenda allí es ver a gente con nosotros cuando físicamente no están con nosotros o cuando ellos están haciendo otra labor para el Señor. Deja una pregunta que quiero que la profundiz, que la take it in, o sea, tómenlo y déjenlo, you know, que ay Dios mío, ustedes me entienden, ¿verdad? No me sale. Pero listen to this question, escuchen. Si compartir el evangelio para el resto de Santa Ana, Jesús lo apartara solo para el ministerio hispano de Calvary Church de Santa Ana, ¿cómo le iría a Santa Ana? ¿Did I ask that correctly? No sé si la pregunté. En otras palabras, si todas las iglesias de Santa Ana, porque hay muchas, y Jesús dice, ya nadie va a compartir el evangelio, nadie, solamente esta, Calvary Church, ministerio hispano, solamente ustedes. ¿Qué sería de esta ciudad de Santa Ana si dependiera de ti y de mí? ¿Quién dijo? Amén. Escuché un desastre. Un desastre. Gracias a Dios por muchos otros que están predicando en el nombre de Jesús. Porque Jesús te va a decir, déjalos, no se los impidas. Ellos no están contra ti, están contigo, están conmigo, dice Jesús. Entonces nosotros dejemos de estorbar, dejemos de impedir. Jesús dice, el que no está a mi lado, contra mí está. Entonces, si otros están predicando mentiras, primeramente están contra Jesús, no contra ti. Entonces, el Señor no lo hace muy simple. Él no nos quiere confundir. En Colosenses 3, 12 a 13 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, perdón, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Si como una iglesia local se nos hace difícil estar unidos, que promovemos que somos una iglesia unida, tenemos una visión y una declaración: we are better together, ¿verdad? Mejor unidos. Y que queremos aprender a amar como Jesús a través de las culturas y las generaciones. Mas se nos ha hecho difícil, porque aquella gente de allá, pues, híjole, ni me empiecen a decir, porque yo ya sé. Y luego me digan: no. No, es que la verdad nos falta revestirnos de amor. Porque eso es lo que dice aquí, que es el vínculo de la unidad. Para ser en verdad una iglesia unida, tenemos que aprendernos a amarnos aquí. ¿Qué esperanza de amar afuera? Entonces sí, hay los que se oponen. En el versículo 51, que es donde dice que, y es parte del mensaje de la próxima semana, pero dice en Lucas 9:51, ¿verdad? Porque leí hasta el 50 y ahora vamos a un preview para lo que viene la próxima semana. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos de que descienda del fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si hay momentos, quiero dejar claro, en que si alguien está predicando, compartiendo mentiras, va a haber división, no puede haber unidad. Porque si, por ejemplo, alguien dice: para ser salvo es declarar tus pecados, declarar que Jesús es Hijo de Dios y bautizarte, la salvación no es completa hasta que no te bautizas en sumergión en agua. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Es mentira. Celebramos unos bautismos, pero no era para completar o sellar su salvación. Era un testimonio de la salvación que recibieron. Entonces, por lo tanto, esa es una mentira y tenemos que contrarrestarla y decir: hold on a second. Ahora estás incluyendo obras a la salvación, por lo tanto, ya no es salvación por gracia, sino salvación por... ¿Y eso es verdad o mentira? Es una mentira, entonces te corresponde, me corresponde desmentir. Pero hay otras cosas diferentes, que la música es diferente, que oran diferente, pero lo hacen en el nombre de Jesús. Sí, entonces déjalos que sean diferentes. Tal vez el diferente eres tú. Lucas 9 a 4, 5, retrocediendo un poquito. En cualquier casa, Jesús ya les había dicho esto antes: donde entren, quédense allí. Y si de allí sus, y sea de allí su salida. Dice: en cuanto a los que no lo reciben, Al salir de esa ciudad, sacuden el polvo, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. En esa instrucción de discipulado, en esa instrucción que ya les había dado, conversación que tuvieron unos capítulos anteriormente, unos versículos anteriormente, se los olvidó rápidamente y ahora dicen, hey, no nos recibieron. Entonces, fuego y todo eso. No. Jesús dijo simplemente, ok, vayan a otra aldea. Hey, sacúdense los pies y adelante. Dios los va a juzgar. Porque cuando rechazan, cuando te rechazan por Jesús, por la palabra de Dios, ¿a quién están rechazando? El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuando estamos en Cristo, nuestros ojos se nos abren más y más y más de lo que nos merecemos y lo que hemos recibido por gracia. Pero se nos olvida aplicar eso en otros. Y lo que merece ese Señor, dale un rayo, dale un... Y dale, Señor, y dale, dale, dale con el Señor. En verdad lo que estás hablando es la verdad de lo que Dios te debe de hacer a ti. Ay, ay, ay. Es lo que Dios me debe hacer. Cada vez que yo digo, Señor, saca la chancla, dale una buena, ese que no sé qué, dale duro. Si me volteara, Dios tal vez estaría así. No. ¿Por qué la gracia para otros no, como la gozas tú? Lo que tú gozas del Señor, ¿quiéreslo? ¿Lo quieres para otros? Pongámonos de pie. Los que han sido parte de un grupo de vida, hemos tenido en el pasado un proceso donde le compartimos nuestras notas a los directores de esos grupos de vida. Y ustedes hacen una conversación, hacen un review, un repaso de las notas, y luego al final hay preguntas para compartir entre ustedes. En este momento, quiero que meditemos. Con este canto vamos a cerrar. Todo esto, el orgullo y la falta de amor, viene después de que en verdad te rindas a Él. Es porque no nos hemos rendido. Llevamos las riendas, llevamos el control o pensamos que los llevamos. Tómale foto a esas preguntas. Ahorita les permito, ¿ok? Saquen su cámara y tomen foto. Porque les invito a que en el patio... Esto fue una idea de un amigo, hermano en Cristo. Se puede hablar de lo que sea cuando salgan del patio. ¡Qué gloria a Dios! Hablen de lo que gusten hablar, especialmente para conocernos más. Pero les invito a que hagan esas preguntas y pregúntense, hablen de esto en el patio. Si eres una persona que te da poquita pena y no sabes qué hablar con la gente, puedes salir y decir, hola, me llamo Víctor, pues... Qué loco ese pastor, pero pues nos dio preguntas. ¿Tú qué piensas de la número uno? Es ok. Es ok. Aunque te dé pena, pero ya tienes herramienta. Hablemos, contemplemos, meditemos en esto. Amén. Pero no puede pasar sin rendirnos. Amado Padre, ayúdanos a estar conscientes de eso, que en verdad hay orgullo y falta de amor en nuestras vidas. ¿Cómo podemos relacionarnos unos con otros? Ahora en este canto, Señor, ayúdanos a proclamar y que en verdad sea una oración de nosotros, de lo más profundo de nuestro corazón, aún el corazón engañoso. Nos rendimos, Señor. Ayúdanos, en nombre de Jesús. Amén.
Con nosotros ante ti, Señor,
ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, con tu amor, atráeme. Tus pies. tus pies. A ti me rindo. Inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame. Me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer.
Pasemos. Tú sabes, el Señor te ha dicho, si aún no te has rendido al Señor, tal vez no lo conoces personalmente, esta mañana ríndete a Él. Tal vez lo conoces, pero estás luchando en otras áreas. Hay impaciencia, no hay amor, tal vez poquita jactancia. Ríndete al Señor. Pasa para orar por ti, para ministrarte, para amarte. No renuncies al Señor. No escuches sus palabras y salir sin ningún impacto. Porque ya estamos firmes y fuertes en el Señor, y aún tal vez hoy el Señor te fortaleció. Recuerda, ¿qué tal si dependiera de esta iglesia para que Santa Ana escuchara el Evangelio? Todos somos llamados a servir a Dios. Amén. Padre amado, nos rendimos esta mañana. Te necesitamos, lo confesamos, Señor. Ayúdanos y queremos estar en tu voluntad. Quita nuestro orgullo y engrandece nuestro amor. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dios les bendiga. Y los que están tomando la clase de discipulado, pues ya saben, por favor, a la salida recojan sus paquetes y recojan esos folletos. Dios les bendiga. Oh, sí. Y a todavía hay lugar para Alfa. Si quieren anotarse, por favor, a la salida, el grupo, el curso de Alfa. Dios les bendiga.
Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Dear.